Las horas está en línea de comunicación el viceministro de Tributación, don Oscar Orue. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos Ricardo, Carmen y Antonia en cabina.
Buen día para también Antonia.
Buen día, viceministro.
No sé si está Carmen.
Carmen, sí.
Buen día, viceministro, ¿cómo le va?
Y también a toda la audiencia, también para vos, Ricardo.
Estamos equipito instalado aquí, viceministro.
Muy bien.
Bueno.
La semana.
Sí, señor. Viceministro, tengo entendido que están un poco ustedes también con la temática de control de la farmacia, sobre todo in situ, ¿verdad? Con la presencia del personal de tributación. Creo que ayer se ha dado en algunas zonas del país a partir de algunas denuncias, ¿o no?, de que no están expidiendo facturas, ¿o con qué propósito finalmente?
El día de ayer hemos recibido denuncias respecto a que farmacias aledañas al Hospital Nacional de Itagua no estaban emitiendo facturas al momento de comprar insumos y medicamentos para el tratamiento del COVID, especialmente a aquellos pacientes que están en terapia intensiva. En ese sentido, dispuse ayer que ya a la tarde la intervención, que vayan a hacer una fiscalización persuasiva de todos los locales que están alrededor del Hospital Nacional de Itagua. Hicimos control a 11 farmacias, de las cuales una no contaba con el talonario preimpreso a los efectos de expedir la factura correspondiente, ¿verdad? Si bien estaba inscrito en el Registro Único de Contribuyentes, no tenía la factura, ¿verdad? Eso lógicamente ya implica, vamos a aplicar la sanción correspondiente, la falta, ¿verdad? En cuanto a las otras, sí tienen factura, y bueno, pero ahora vamos a verificar ya posteriormente la trazabilidad de las mismas en el sentido de los insumos, ¿verdad? Muchos están vendiendo medicamentos, ¿verdad? Por lo tanto, si venden medicamentos, tienen que facturar, lógicamente tienen sus proveedores. Vamos a verificar toda esa trazabilidad para poder también colaborar en la investigación para determinar si se vendieron, o por un lado, insumos, medicamentos que se traen de contrabando o eventualmente robados de los hospitales públicos, tal cual como se denunció ayer por el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Entiendo que ellos hicieron una denuncia al Ministerio Público, entonces en ese sentido vamos a estar también colaborando en esa investigación. Pero lo más importante acá es que cuando una persona va a comprar, solicite la expedición de factura y en caso que no lo hagan, que hagan la denuncia correspondiente.
Bueno, y esa costumbre de no despedir la factura o de preguntar si es que queremos o no la factura, ¿verdad?, es una práctica común todavía en la mayoría de las casas comerciales, precisamente, que creo que más bien pasa justamente por todos nosotros, ¿verdad?, a la hora de ir a hacer las compras, ¿verdad?, de que no nos acostumbramos todavía en ese sentido de exigir la emisión de la factura, viceministro.
Así mismo. Creo que, como ustedes mismos lo mencionaban recién, ¿verdad?, acá es importante sumar. Al momento de sumar, uno puede, al momento de comprar algo, tanto un bien o un servicio, en cualquier rubro, no solamente en el tema farmacéutico, pueden hacer las denuncias correspondientes en caso de que no se le emite la factura, ¿verdad? Es una obligación. A partir de 20.000 guaraníes es obligatorio la expedición de factura, entonces se tienen que hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a estar haciendo controles también en otras farmacias que están circundantes a los hospitales respiratorios, ¿verdad? Justamente verificando eso y en caso de que corresponda aplicar las sanciones correspondientes también.
Viceministro, ¿ya hay casos o denuncias a conocimiento de ustedes de que estén estas farmacias o algunas farmacias estén vendiendo mercaderías de contrabando?
En principio no encontramos indicios de eso ni tampoco denuncias particulares. Si es que nosotros encontramos dentro de los procesos de fiscalización que estamos y que vamos a hacer, vamos a remitir esos indicios a las instituciones correspondientes, tanto sea la justicia o otra institución que corresponda.
Ajá. ¿Hoy van a estar por la zona de Linerán o no, viceministro?
Sí, vamos a estar también en la zona de Lambaré, en el hospital de Lambaré, etcétera, donde hay locales donde se o sea, hospitales que albergan a
enfermos COVID.
De COVID, especialmente lo que es terapia intensiva.
Sí, y en este caso yo creo que en varios puntos del país hay que estar presente, si es que para hacer ese control, ¿verdad? Por el hecho de que está en Ciudad del Este, Encarnación.
Amerita totalmente.
Viceministro, ¿qué pasa, verdad, en el caso si es que llegan ustedes a detectar la venta de productos de contrabando y sobre todo productos robados como el caso de IPS?
Vamos,
así que, y tampoco
vamos a poner el conocimiento del Ministerio Público en primer lugar y también de Dinavisa, Ministerio de Salud Pública, en caso de que se traigan de contrabando y a la aduana también.
Y porque mal no podrían ellos conceder facturas, supongo, ¿verdad? Por la venta de productos robados, por ejemplo.
El problema, Ricardo, ahí justamente es cuando es todo en negro, ¿verdad? Cuando es todo en negro no hay registros, ¿verdad? Entonces, lógicamente, se hace mucho más difícil poder hacer la fiscalización y los controles, ¿verdad? No obstante, nosotros igual lo vamos a hacer y, bueno, en caso de constatar eso, vamos a hacer las denuncias, poner a conocimiento de las instituciones respectivas.
¿Y por qué recién ahora se han movilizado en ese aspecto para realizar el control, viceministro?
Porque recibimos la denuncia.
A partir de la denuncia, así que no lo pudimos.
A partir de la denuncia hicimos la... Justamente el día de ayer me habían enviado un video en el cual una persona, un señor, comentaba, le estaban haciendo una entrevista, le comentaban, eso me enviaron y bueno, a partir de ahí dispuse eso. Hay que recordar que nosotros solemos hacer, este año hicimos ya desde enero y febrero, hicimos 2.099 intervenciones en diferentes puntos del país. ¿Qué significa estas intervenciones? Son verificaciones persuasivas o, en este caso, intervenciones persuasivas en el cual vamos y le pedimos a ver si tiene la factura, en caso que no tenga le decimos qué tienen que hacer para inscribirse y para formalizarse, ¿verdad? De eso, 147 empresas o locales no tenían el timbrado, en este caso la factura, para poder emitir, y 147 no tenían luego factura ni estaban inscritos en el RUC.
Así que nos
inscribimos de oficio.
En negro.
Y 400, en negro, exactamente. Y 447 más o menos no tenían el talonario, ¿verdad? Si bien estaban inscritos, pero no tenían el talonario, ¿verdad? Entonces, a esos le instamos, ¿verdad? Nosotros le damos un tiempo para que ellos se regularicen en caso de que después, posteriormente, hacemos las verificaciones. Si no se inscribieron, le aplicamos las multas correspondientes, ¿verdad? Acá el trabajo de formalización es muy importante, Ricardo, ¿verdad? Porque eso es lo único que nos va a hacer, como que se dice, desarrollarnos como país. Así es que ese es el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo por nuestro lado, ¿verdad? Y esto es a nivel nacional, no es solamente aquí en...
En capital.
En capital o en área metropolitana.
Viceministro, en medio de esta pandemia, ¿no cree usted que el tema de la informalidad se va a profundizar, se va a fortalecer? Mire que la lucha no va a ser tan fácil con este sector porque, o sea, que todo disminuye. La parte económica es una realidad que, digamos, va disminuyendo de nivel, digamos. La gente hace lo que puede y... obviamente se tira a la informalidad más que a la formalidad.
Sí, sí. Justamente por eso es que nosotros implementamos regímenes más sencillos, como el simple, resimple, para facilitarle la vida a la gente para que puedan formalizarse, ¿verdad? Justamente en eso radicó la reforma tributaria, ¿verdad? Y si nosotros no ponemos a hacer un cálculo, imagínate, no sé, si, Antonia, ¿verdad?
Carmen.
Igual.
Ahí, Carmen... Si comparamos un año con otro, el 2020 nosotros tuvimos 90.000 nuevos inscriptos, a diferencia del 2019 que solo se inscribieron 60.000 nuevos inscriptos. Entonces, hay más inscriptos que son de mutuos propios, no es que nosotros los inscribimos, porque sí, por el lado que nosotros inscribimos más de 400.000 contribuyentes, ¿verdad? Pero los que vinieron propiamente, ¿verdad?, a inscribirse fueron, en este caso... 90.000, ¿verdad? Entonces tenemos una ampliación de la base tributaria y eso es justamente aprovechando estos regímenes más sencillos, ¿verdad? Yo creo que la pandemia nos encontró con mucha informalidad, pero hizo que muchas se tengan que formalizar necesariamente. ¿Por qué sentido? Porque para acceder a un préstamo, acceder a un crédito, únicamente un formal lo puede hacer, ¿verdad? Y las tasas de interés estaban muy bajas justamente a consecuencia de la garantía que el Estado estableció a través del FOGAPI. Entonces, si vos querés ir a prestar dinero, un informal no va a poder acceder a un préstamo blando, o con garantía del Estado, ¿verdad? Sin embargo, va a recurrir a una persona que le va a dar un crédito a una tasa usuraria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es importante esa formalización.
¿Y no cree usted que estos controles...
Es un proceso, eso quiero también destacar, ¿verdad? Es cierto, va a seguir habiendo informalidad, pero no obstante, nosotros estamos luchando, estamos trabajando, estamos tratando de concienciar justamente esa formalización. Ese es un trabajo que estamos haciendo, difícil, cuesta, pero lo estamos haciendo. Estamos haciendo charlas, capacitaciones, etcétera. Pero yo creo que hay mucha más formalidad hoy. Hoy mismo el IVA se está recaudando gracias justamente a esa ampliación de la base de contributivo.
¿No cree, viceministro, que una de las estrategias sería estos controles aleatorios? Porque lo que se fortalece también acá, evidentemente, la gente no es que le tiene miedo a la formalidad, pero sí la sinvergüencía siempre está inserta en la sociedad.
Definitivamente, nosotros estamos fortaleciendo los controles, no solamente presenciales a través de funcionarios del departamento de Yoro-Viajá, sino también a través de controles tecnológicos, ¿verdad? Uh-huh. El sistema nos permite tener hoy una trazabilidad, compartir o por lo menos contrastar información con otras bases de datos, y eso nos permite conocer mucho más y poder atacar más directamente el flagelo de la evasión y la informalidad.
Viceministro, dos cositas más de mi parte, agradeciendo su tiempo. No entiendo cómo es que esas empresas que están registradas, ¿verdad?, y que no emiten talonario pueden estar funcionando. Están en falta, evidentemente, ¿verdad?
Por supuesto, están en falta, ¿verdad? No pueden estar vendiendo si no tienen la factura correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está mucho también la conciencia de los compradores, ¿verdad? Yo, si me voy a comprar un lugar y no me quieren emitir factura, yo me voy a comprar a otro lado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y muchas veces, yo sé que mucha gente, por la cuestión del dinero, va a comprar donde es más barato. Pero ahí es muy importante también, Ricardo, tener en cuenta, ¿verdad? Lo barato sale caro. ¿En qué sentido? Puede ser que esté comprando un producto que sea de contrabando, puede ser un producto que ni siquiera esté aprobado, que le perjudique la salud, ¿verdad? Inclusive en los casos, en otros tipos de bienes que se compran, no tienen garantía. La única forma que uno puede demostrar que ese bien es suyo es a través de una factura, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante esa conciencia y sobre todo esa facilidad que tiene el contribuyente hoy con estos regímenes más sencillos, más fáciles, más baratos inclusive.
Otra cosa que pasa también, Ricardo Antonio, viceministro, tiene que ver con que tiene factura, pero no emite todas.
Ah, claro, ahí está el punto también.
Raleado. Claro, ¿cómo controlas eso?
Nosotros hacemos eso, controlamos a través de compras simuladas, que de hecho no descartamos que más adelante hagamos.